En contexto.
En contexto.
Yo digo que he sido un privilegiado. Un privilegiado. Pero con los 10 años, sí, incluso con los 10 años que estuve adentro. Pero he sido un privilegiado por las instancias que pude vivir de la vida, del universo. Yo cuando nazco es en la Primera Guerra Mundial, en medio de la Primera Guerra Mundial, y pude seguir después y vivir todo lo que circuló, estos cambios dramáticos de los últimos tiempos. Pero viví las etapas de mi país. He vivido intensamente, incluso las últimas instancias de mi país.
Y en la lluvia. La voz del general Liber Seregni, que hoy, si viviese, cumpliría 100 años en el día de hoy, precisamente en esta jornada. Y alguien que estuvo con él muchos años, mucho tiempo, y que lo conoció bastante bien, indudablemente, es el politólogo, director de Factum, Oscar Bottinelli, que nos acompaña esta mañana. Oscar, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto.
Igualmente. Comenzaste a trabajar con Seregni en 1971, ¿no?
Sí, prácticamente en la fundación del Frente Amplio. Yo podría decir que el empezar a tener una cercanía relativa con él fue cuando empieza a gestarse el Frente Amplio, prácticamente a mediados del año 70. Y bueno, y seguimos con todas las peripecias del periodo militar hasta que se cierra un ciclo a fin de julio de 1987, ¿no?
Claro, pero el conocimiento de la figura de Seregni viene de mucho antes.
Bueno, no, realmente el conocimiento así de tratarlo empieza en el 70.
No, claro, digo el conocimiento general de tu parte, de lo que era Seregni como
de acción. Sí, por supuesto. Además, yo conocerlo, la primera vez que yo lo vi a él, él no me vio a mí.
Sí.
Fue siendo lo que se llamaba en aquella época cronista de casa de gobierno, cuando el gobierno estaba en el edificio viejo de Plaza Independencia.
Sí.
A una salida de él, lo que hoy se llamaría comandante en jefe del ejército interino, ¿no? Ajá. Entonces sale, estaban los periodistas, era a medias prontas de seguridad, ya se venía el pase a retiro de Seregni. Fue la primera vez la primera vez que lo vi fue en el edificio donde él vivía, en Boulevard, sí. Porque ahí vivía en otro piso un compañero mío de liceo. Y una vez que entramos había una camioneta militar con un señor uniformado y dice, mira, ese es Seregni.
Claro, después pero, sí lo viste trabajando ya en la
edición. Sí, a mí me lo presentó Eduardo, a él y a Lili, Eduardo Víctor Aedo, en el... si no fue el 28 de febrero, fue el 1 o 2 de marzo de 1970 en Punta del Este. Estábamos en una confitería sobre Gorlero con mesas afuera. Y ahí estaba en la idea de que había que crear algo que fuera el tercer partido, como se hablaba en aquel momento.
Sí.
Él era de los que quería gente blanca, colorada y demócrata cristiana.
Claro, claro, ahí claro. A esa altura él sabía...
No comunista.
Claro. Él sabía pedir el pase a retiro a esa altura, fue en el 68, ¿verdad?
Sí, ya estaba claramente en retiro. Más aún, ya su nombre había estado como candidato colorado de formar un tercer polo distinto a la 15, porque Valle y a Pacheco, con Vasconcellos, Segovia, Flores Mora, Roballo, Michelini. Fracasa ese polo. Básicamente pues todos consideraban que el candidato debía ser Seregni, Vasconcellos consideraba que debía ser él, y ahí se... las cosas tienen su tiempo, ¿no? Cuando no cuajan se... Y entonces el nombre de Seregni era un candidato natural, entre otras cosas era un momento que se buscaban candidatos militares, sí. Había sido gestido, claro. Un sector del Partido Nacional pensaba en Aguerrondo. Mucha gente vinculada a 1001 levantaba el nombre de Gerardo Aliñas, es decir, sí. y la idea de Aedo era que lo nuevo tenía que tener candidato a Seregni, y una cosa que siempre me impactó un año después, cuando el Frente elige la fórmula de Seregni Cotogini, que me dijo, el vice tiene que ser Cotogini o Carlevaro, el Pablo Carlevaro, el decano de medicina,
sí.
Al diablo, o acertó o tenía una visión. Y estamos ahí, venían caminando Seregni y Lili por Gorlero, y Aedo dice, acá viene nuestro candidato. Entonces, bueno, Seregni lo ve, va a saludar, nos paramos, y ahí realmente me presenta. Es la primera vez que soy presentado a Seregni.
¿Cómo fue trabajar como secretario político?
Bueno, general? Quiero aclarar el cargo porque hay mucha confusión. En realidad, la denominación creo que en el fondo era un poco errónea, porque lo que no tenía nada el cargo era secretario. Es decir, en realidad era una mezcla de asesor político, operador, delegado. Es decir, después sí, la Secretaría Política se transformó en una mezcla de operación política y de secretaría. Pero en mi época, la secretaría, la mayor parte del tiempo, lo tuvo la dirección de la secretaría, el coronel Sufriatei, Carlos Sufriatei, que estuvo años preso también. Que él ejercía lo que es prácticamente una secretaría o un gabinete, como se dice modernamente, ¿no? La jefatura de gabinete era Sufriatei. Lo mío era política, es decir, nexo político, operar políticamente, pensar políticamente, ¿no? Y yo entro, el que da el paso de meterme ahí, haciéndome alguna pequeña trapisonda, fue Selmar Michelini. Yo era trapisonda porque estaban, mencionó mi candidatura en el departamento de Soriano, diputado, me ofrecía el PDC con otros que estaba formando una especie de coalición 808, ir acompañando a Brusquera, Oscar Brusquera, a la Cámara de Diputados. Y cuando consulto a Selmar, que era yo muy amigo de Selmar, me dice, no se apresure, espere 24 horas mañana, a las 9 de la mañana nos vemos de vuelta. Y esa tarde me llama Serena. Acá jugó
Selmar. Una picardía.
Y cuando voy el otro día me recibe sonriente. Y dice, sí, no, yo le dije a Serena, que persona que tuviera formación realmente en política y nexos políticos, suelto, quedaba solo usted por 24 horas. Tenía muy buenos asesores desde el punto de vista técnico, Sereñi, en aquel momento, académicos, ni más ni menos que Samuel Lichtenstein, que después fue rector de la universidad, Alberto Curiel, Germán Bestein, pero no tenía alguien que hubiera mamado la política, es la mamadera, ¿no?
Claro, por eso mismo que decís vos, ¿no? Porque era una época donde no era extraño ver el uniforme militar vinculado a los sistemas político partidario, porque cada fuerza tenía más de un referente dentro de las Fuerzas Armadas. Hoy está impensado un escenario.
Bueno, pero lo que pasa es que
claro, pasó una dictadura al medio.
Dictadura y además en el mundo una caída del papel militar. Claro. En relación a la política, fíjense que desde que terminaron los golpes militares, sobre todo en el Cono Sur, hemos visto juegos en los bordes de la Constitución, a veces mirándolos de afuera del borde, que pasan por otras formas, golpes más o menos judiciales, como fue el proceso conocido como Tangentopoli o Manipulite en Italia, pueden ser lo que se puede llamar golpes congresionales, en los cuales más o menos con algún procedimiento constitucional y sustancia no constitucional se cambian los gobernantes, como ha pasado en varios países. Es decir, ya que hoy no es imaginable que se sustituya un gobierno al son de marchas militares, ¿no?
Sí.
Aquel momento, además, en Uruguay los militares siempre habían tenido un rol muy cercano a la política. Serena es un hombre muy cercano a Luis Valleverde, ¿no? Un hombre de los militares vallistas. Sí.
Pero incluso está difícil de pensar en este momento, estoy pensando con cabeza de Uruguay, pero me miro a la región y veo que no es muy distinto, en una trayectoria política de alguien que tuvo una carrera de uniformado, ¿no?
No, en realidad en Uruguay particularmente ha sido excepcional. Sí. Uruguay tiene son dos Uruguay, hay uno que es el siglo XIX y otro a partir del XX. Sí. Es decir, ahí hay un giro en la historia, hay una modernización del Estado y la política, la economía y la sociedad se modernizan antes. Claramente 1870 es un punto de inflexión, pero el Estado se moderniza después de la última guerra civil.
Claro.
Y a partir de ahí no vemos más militares en actividad. Fíjese que hasta que aparece Gestido, que ya es el preámbulo de esto último. El único fue Valdomir, en una situación que además estaba relativamente en el borde de lo que se puede llamar en ciencia política es una poliarquía, ¿no? Una democracia un poco incompleta sería técnicamente. que es el general arquitecto Alfredo Valdomir, sí. Pero un caso peculiar, porque si bien él había sido jefe de policía, y el jefe de policía que da el golpe el 31 de marzo del 33, en la vida militar fue un arquitecto.
Claro.
¿No? Si uno recorre algunos edificios militares, se encuentra, creo que la fortaleza de Santa él tuvo que ver en la reconstrucción, se encuentra ese arquitecto, general arquitecto, o alguno dice coronel arquitecto, o sea, Alfredo Valdomir.
Mucho más.
No era un militar puro, digamos.
Claro, mucho,
¿no?
Más vinculado, muy lejos de las armas, o lo más lejos que se pueda estar vistiendo uniforme.
Sí, no, en el caso de Seregni hay que tener también en cuenta lo siguiente. Yo distingo mucho, y es una distinción un poco tosca, como lo puede ser alguien que conoce muy de afuera las Fuerzas Armadas, que la conocí mucho a través del contacto con Seregni, con su Friatelli y con otros militares que los rodeaban, que hay un militar que hace su carrera en el mando, ¿no? Es decir, es el que dirige una unidad, es comandante, dirige un grupo de artillería, un batallón de infantería, una brigada de ingenieros, y aquel otro que pasa por los servicios especializados, diría un poco la intelectualidad militar, que son los que hacen normalmente la Escuela de Estado Mayor del Instituto Militar de Estudios Superiores, o que prestan servicio, el caso de Seregni, en mucho tiempo en el Servicio Geográfico Militar. Es decir, es gente que además dedica mucho tiempo a lo que es el pensamiento estratégico, que le sirvió muchísimo después a Seregni en la política. Él compensó mucho las falencias de formación política, la formación política muy tardía, con una capacidad muy, muy grande de pensamiento estratégico y desarrollo de lo que implica el llevar adelante una estrategia, ¿no?
Claro, era un sensato estratega, un surcidor de lo que tenía alrededor, que era muy variado, y era un hombre de oídos grandes.
¿De qué?
De oídos grandes, ¿sabía escuchar?
Sabía escuchar, sí, sabía escuchar. El tema de Seregni es el siguiente, lo que tú decías, estratega. Yo he señalado muchas veces que el rol del presidente del Frente Amplio, que en realidad el único que cumplió ese rol fue Seregni, porque Vázquez no ejerció verdaderamente lo que es una conducción cotidiana. Brovetto más administró el Frente. Mónica sí intentó, pero un periodo muy turbulento, interno y muy corto. Sí. Javier Miranda lo está intentando. Es que cuando tú decías lo de la estratega, bueno, efectivamente, pretender trazar una estrategia en última instancia es tener un pensamiento propio y pensar ser un conductor. La otra tarea, la inicial de Seregni, es lo que tú decías, el surcidor, es decir, el coordinador, el moderador, el que tiene que buscar la síntesis del pensamiento de los demás. Y hay un momento en que la tarea de conductor y la tarea de surcidor se sabotean entre sí. Porque si tú tenés un pensamiento propio, no necesariamente tu pensamiento coincide con lo que es el promedio o la síntesis del pensamiento de los sectores. Uh-huh. ¿No? Entonces, Seregni tuvo una etapa inicial, desde que se funda el Frente, que es efectivamente el sintetizador, el moderador. Después, a la salida de la cárcel, o si quiere, desde la cárcel, la concepción de la salida institucional es, asume el papel de conductor, y tanto era poco sintetizador que le impone un modelo de salida originalmente contra casi todo el Frente Amplio. Él tiene que ir paso a paso convenciendo y sumando apoyos, hasta que al final tiene un apoyo abrumadoramente mayoritario, pero no unánime. Y después ya viene que otra vez el conductor queda limitado por el moderador, el sintetizador, y efectivamente a la larga cada vez conduce menos, y su último intento de acto de conducción, que fue la reforma constitucional, termina un estallido que lo lleva a su retiro el 5 de febrero del 1996, ¿no? Entonces ahí hay un tema, lo que es ser conductor y lo que es ser sintetizador. que tenía que ver también con un frente amplio donde Sereni vive la etapa de debilitamiento de los grandes sectores políticos. Claro. Pero el grueso del periodo de Sereni es un periodo de sectores altamente poderosos, claro, muy estructurados y con una historia previa de cada uno de ellos y con figuras del peso de Roné Arismendi, de José Pedro Cardoso, después Reinaldo Gargano.
Sí, moderar entre esas figuras.
De Juan Pablo Terras, Elmar Michelini, era poco menos que de entrar de alcanzapelotas en el Barcelona,
claro,
¿no?
Claro, pero perdóname ahí, Oscar.
Es lo que tenía, un respeto hacia su figura y sobre todo había un respeto intelectual hacia él que le permitía plantarse en medio de gente que tenía una trayectoria política formidable y además con pensamiento propio muy duro cada uno, ¿no? Claro.
Ahí es donde aparece el rol justamente que tú describías al principio de lo que él fue a buscar en tu persona, que es, bueno, la base y la relación y la conexión para decodificar la mejor manera de interactuar con estos individuos de enorme estatura en el campo en el que le era menos familiar a él.
Sí, con ellos y sobre todo también con las segundas filas de los distintos grupos políticos y con los ajenos al Frente Amplio, porque yo desarrollé periodismo parlamentario en la época que un periodista parlamentario vivía en el Palacio Legislativo, se escuchaba todas las sesiones, recorría todas las comisiones. Es decir, no era el Parlamento solo que como información política, yo fui uno de los primeros en usarlo, porque en general la información política se usaba desde las redacciones llamando a la gente. Yo empecé a usar el ambulatorio, digamos, de las cámaras como fuente de información política, pero ese contacto del Parlamento más relaciones familiares llevaron a que yo desarrollé una relación personal muy intensa con Julio María Sanguinetti desde que él entra diputado por primera vez. Conocí a Wilson Ferreira por razones personales. Entonces me permitía a mí un juego de ir a ver dirigentes políticos. Sí. En el momento que el Frente Amplio estaba muy aislado y que era muy poca gente la que podía tener una conversación a calzón quitado, digamos, y con confianza recíproca de Frente Amplio con partidos tradicionales. Sin dudas el mar lo tenía, Hugo Batalla era otro, pero no éramos muchos más, ¿no? Y entonces eso permitió operar hacia adentro y hacia afuera, ¿no?
Operar con una personalidad como Sereni te muestra un lado humano que es difícil de ver desde afuera. Vos recién referías a lo que fue ese periodo de la salida de la cárcel, donde él arranca con viento en contra y termina consolidando la idea del balcón, ¿no? En definitiva.
Sí, lo que pasa es que el viento en contra pero con una idea donde él estaba absolutamente convencido que el camino era ese y solo ese, ¿no?
Públicamente vimos a una persona que fue para allá y llegó hasta donde iba. ¿Y en la intimidad?
Sí, yo recuerdo cuando estaba por salir de la cárcel, le mando un mensaje diciendo hay mucha preocupación que las primeras palabras que digan van a ser muy importantes. Y él me manda a decir que cree que soy un chuchumeco y no sé la importancia que tiene. Una expresión rara que usaba, que era chuchumeco, que creo que la había traído de México. ¿Qué te crees? Me manda un papelito. ¿Qué te crees? Que soy un chuchumeco y no me doy cuenta.
La tradición política que no traía, el conocimiento político que no tenía por su propio historial, ¿lo suplía con olfato? ¿Tenía mucho olfato?
No, primero tenía conocimiento político, no era un operador político.
No, claro, no era un operador.
Y la formación militar tiene algunos elementos. La formación militar tiene algo en contra y algo a favor. Uh-huh. A favor tiene, y eso se demuestra con otras personas que han llegado a la política a edades avanzadas. Ojo, yo considero que edad avanzada es el que llega a la política después de los 40. Es que un militar tiene un gran conocimiento de lo que es el Estado, de cómo se maneja el Estado, de lo que es el poder y lo que son las organizaciones. Entonces ahí tenía una ventaja muy grande. No era político, pero a veces tenía una formación que solo tenían los grandes políticos. Por otro lado, sí, la formación militar es muy vertical, es muy rígida, está atada a cánones determinados, necesarios, y el juego político es muy complicado, es lleno de reglas implícitas. Ahora, no se olvide, nunca que él tenía un diálogo permanente con dirigentes políticos, con Selmar, con Flores Mora, con Glauco Segovia, con Alberto Abdala, con Amílcar Vasconcello, con toda esa playa de grandes dirigentes jóvenes que tuvo la vieja 15 de Luis Valle y con el propio Luis Valle. Si tampoco era un individuo que un buen día dijo, claro, venga acá a ser candidato a presidente, ¿y qué es la política?
No, claro, está.
Tenía idea de lo que era.
¿Y tenía el fato propio?
Tenía, sí, yo diría que no era un hombre de gran olfato y ni de gran juego táctico. La gran virtud de él fue la conducción estratégica y la capacidad de entender para buscar una síntesis, ¿no? En la táctica, yo señalo, lo he dicho muchas veces, que fue más bien su debilidad. En los juegos tácticos es donde él a veces se perdía. Yo creo que hicimos hasta que, bueno, llegó un momento que el ciclo se había agotado, tuvimos un funcionamiento muy muy armónico, sobre todo que era de... Yo lo captaba muy rápidamente, teníamos una diferencia de edad además para jugar una relación que era más de padre-hijo, claro, de iguales, y él en general era de trazar las grandes líneas, y después yo tenía una gran libertad de operación, ¿no? Total libertad hasta que uno metía la pata. O que discrepábamos en que, bueno, la línea era esa, pero él lo hubiera querido llevar de una manera distinta a mí. Pero me resultaba muy fácil operar porque con pocas palabras
nos
entendíamos, ¿no?
Oscar, vos destacaste recién la capacidad de Seregni como presidente del Frente Amplio, como a tu entender el único que pudo ejercer el rol de presidente, digamos, en cuanto a lo que le compete a ese
sí, liderazgo. De presidente en un juego muy complicado, que de conductor, de sintetizador, de cabeza de organización, es decir, de una complejidad que después no se mantiene,
claro, sí,
¿no?
También Seregni fue el hombre que supo dar el paso al costado antes de que fuera demasiado tarde.
Bueno, yo creo que lo manejo como analista político, que él había quedado sin espacio político. La reforma a la Constitución creo que no se jugó bien en el Frente Amplio en general. No nos olvidemos que el tema central de la reforma era la candidatura única por partido, la había planteado el Frente. La verdad que el que la plantea en esa instancia de negociación en la calle, que era una vieja reclamo del Frente Amplio, y es aceptada. Y el balotaje habían dado opinión favorable Seregni, Vázquez, Astori y Arana. Después Vázquez, recuerda que cuando Vázquez se opone a la reforma constitucional, sino porque no son electivas las juntas locales y porque no es clara la descentralización, no atacó lo de fondo. También él planteó el referéndum en un tema político, sí o no a los partidos tradicionales, sino al gobierno. No, pero él había dado el sí al balotaje. Y Seregni se pegó demasiado a defender la reforma en un momento que en el frente no había un clima y quedó un poco solitario. Había quedado mucho sin espacio político, ¿no?
Está bien, pero no todos lo saben ver el momento en el que te quedás en una mala posición y decir, bueno, hasta acá levanto la bandera.
Bueno, sí, el con todo en política creo que los retiros anticipados son más de los que la gente cree, ¿no? Sin duda el desde la aparición de Tabaré Vázquez él tiene una erosión de su conducción y su liderazgo, que sobre todo se manifiesta a partir de mediados del 92. Ahí es claro que aparece un desafío hacia su liderazgo y que se completa con la designación de Tabaré Vázquez como presidente del Encuentro Progresista, que genera esa especie de diarquía donde Seregni creía que la presidencia del Encuentro Progresista era una función inferior a la presidencia del Frente y Tabaré la presentaba al revés, como que el Frente era una parte de un encuentro en cuya cúspide estaba él. Y bueno, no duró más que un año esa diarquía, un año exactamente 13 meses y medio hasta que estalló de la manera que podía estallar. Es decir, Seregni nunca fue un gran referente popular, caudillesco, como lo fue, bueno, sí lo fue y lo sigue siendo, Tabaré Vázquez. Entonces, era un giro diferente, ¿no? Tampoco tendrías que un hombre de sí. manejar aparatos, de estar buscando los acuerdos sí. y la síntesis, ¿no? Son dos estilos uh-huh. que no se tocan, ¿no?
Oscar, ¿nos esperas un minuto? Ya venimos enseguida.
¿Cómo no?
Todo cambio, así sea tan bienvenido como lo es el pasaje del autoritarismo al ejercicio de la soberanía, provoca siempre desajustes y dificultades. Es un momento difícil. El Frente Amplio es una fuerza política que ante todos los problemas nacionales ha demostrado su voluntad de participación. Lo hemos expresado reiteradamente. Somos una fuerza pacificadora porque postulamos los cambios que nuestra sociedad necesita para asegurar una coexistencia armoniosa de todos sus integrantes. Fuimos, somos y seremos obreros de la construcción de una patria solidaria, donde vivir sea algo mucho más enriquecedor y fructífero que sobrevivir.
Parte del mensaje sí. en la celebración en 1984 del aniversario del Frente Amplio, escuchábamos al general Líber Seregni. Nos quedamos todos con la imagen de que se fue una persona proba, íntegra, que nadie le discutía su honestidad, reconocida desde todas las tiendas políticas.
Sí, sí, sobre todo, digo, aparte de la honestidad personal, la honestidad intelectual.
Sí.
Que hay un momento que uno duda hasta si no fue un déficit en su conducción política. Que era demasiado transparente.
Le faltó pillería.
Que le faltaba un poco así de zorrería. Que él exponía... Hay una cosa que le hacía. Del otro día, en un homenaje a Serena, Danilo de Astori decía que en el célebre planteo de Max Weber sobre la ética, la responsabilidad de la ética, los principios, Serena siempre optó sin abandonar los principios por la ética y la responsabilidad. La ética de los principios, que implica no claudicar, no transar nunca, es lo más redituable. Yo me aferro a las banderas y me aplauden, pero el Estado, la sociedad requiere que haya responsabilidad para afrontar las cosas y siempre se dejan piezas del apero cuando hay que afrontar la responsabilidad. Y lo que yo digo en una cosa personal, que uno la sentía a flor de piel con Seregni, era ese rechazo visceral a la demagogia. Seregni, la antidemagogia por excelencia, no soportaba los juegos de ocultar, y por eso él era muy transparente, porque él confiaba mucho en lo que era transmitir el mensaje de lo que se piensa tal cual se piensa. Lo que no era ingenuidad, ¿no? Era un sentido, un apostar a la convicción del discurso y de la acción política junto con el discurso,
¿no? Eso le habrá valido más de un dolor de cabeza.
Bueno, claro que le daba dolor de cabeza, porque incluso a veces esa antidemagogia lo llevaba a decir las cosas demasiado crudamente, sin pensar que podía ser mal leídas o mal interpretadas, y que tenía que hacer un pequeño matizamiento, y a veces al revés. Le decíamos, cuidado con esto, y pues, ya cerraba todavía.
Salía fuerte.
Salía fuerte, ¿no?
¿Qué es lo que tenía en la personalidad Seregni para poder liderar una fuerza que indudablemente no estaba compuesta por el 100% de gente a la que él veía con simpatía? Es sabido que, bueno, cuando se conforma el Frente Amplio y cuando empiezan a aglutinarse, incluso en la segunda etapa post-dictadura, no todos los grupos eran mirados de la misma manera, o sentidos o percibidos con la misma cercanía. Sin embargo, se las ingenió para liderar a todos.
Lo que es bastante claro, que él tuvo, lo dijo, y eso le provocó una crisis dentro del Centro de Estudios Estratégicos en 1815, una visión muy crítica del Movimiento de Liberación Nacional, claro. Tupamaros, ¿no? Eso es clarísimo. Él convive con el MLN en el Frente Amplio relativamente poco tiempo, ingresan en el 89 y Seregni se van en el 96, el grueso del periodo no. Sí convivió con el movimiento, el viejo movimiento 26, de independientes 26 de marzo, que tenía una proximidad muy grande con el MLN e incluso figuras que eran comunes a las dos militancias. Ocurre que en la dirección del 26 además había personas muy cercanas a Sereñi, con el cual logró una relación de mucho afecto, como el caso de alguien que, con el que yo tuve una relación también muy afectuosa, que fue Mario Benedetti, ¿no? Entonces, con Mario, estoy hablando del periodo pre-golpe, o comienzo de golpe, 71-73, fue muy importante. Con otros grupos políticos, sin duda, él podía tener alguna actitud algo distante con el Partido Comunista, que era una pieza clave. Lo que pasa es que él luego va desarrollando una interacción con el Partido Comunista, de un Partido Comunista que apoyó muchísimo la conducción de Sereña. Y unos elementos de debilitamiento de su conducción no solo es que aparece a partir del 90, fin del 89, la potencialidad de la rivalidad de Tabaré Vázquez, sino también que se destruye ese Partido Comunista tan fuerte, tan poderoso, que tenía una concepción estratégica que estratégicamente en su visión del Frente Amplio coincidía con Sereñi y lo apoyaba mucho, ¿no? Naturalmente él, como hombre vallista, como hombre de pensamiento de liberalismo político y filosófico, sintonizaba más con sectores como era el caso de Selmar, por ejemplo, y de Hugo Batalla. Pero después terminó en un equilibrio con el Partido Demócrata Cristiano, también desarrolló, pese a que el Partido Demócrata Cristiano entró y salió un par de veces del Frente Amplio, desarrolló una relación muy intensa. Justamente él llama a alguien del PDC, como Carlos Baraiva, también era alguien del PDC, de un Frente Amplismo duro, fuerte, para sustituirme, ¿no? Y con los socialistas desarrolló una línea muy intensa que yo diría se quiebra a partir de que el Partido Socialista pasa a apoyar a Vázquez como sucesión de Sereñi, pero realmente antes de eso, antes de mediados del 92, había sido muy fuerte la relación y el apoyo del Partido Socialista a Sereñi y la relación de Sereñi con el Partido Socialista. Se puede mencionar ahí la figura de José Pedro Cardoso, de Gargano, de José Díaz como figuras clave, y también en un periodo el padre de Mónica Xavier, doctor Manuel Xavier, que fue un hombre que tuvo además una relación muy muy íntima, muy estrecha con Sereñi.
Cuando es detenido en julio del 73, tú estabas allí, ¿no?
Sí, estábamos. Sí, estábamos. En realidad, Sereñi se había reunido con el número 2 del Movimiento Nacional de Rocha, que era el diputado Jorge Ceballos. Ese fue, no sé si minutos o segundos antes. Y estaba la gente de la CNT, de la Convención Nacional de Trabajadores, para reunirse con él. Estaba Ignacio Huguet, estaba Gerardo Cuesta, estaba Pepe de Lía. Y ahí la señora Sufriate dice, vienen, no me acuerdo qué palabra usó, que eran las fuerzas conjuntas, usó una expresión coloquial. Y ahí yo estaba, los de la CNT se ocultaron detrás de unas puertas. Fue muy mal hecho el operativo, en el momento que fueron muy directos a detener a los militares y después entrar una segunda vez a revisar. Y cuando revisaron, obviamente ya no quedaba nadie. Yo ahí batí mi récord de 100 metros llanos. Nunca corrí como en esa oportunidad. Y se lleva, estábamos Sereñi, Licandro y yo, y un muchacho que murió hace unos años, que era una especie de guardaespaldas de Sereñi, pero los guardaespaldas de Sereñi eran todos universitarios. Era Sergio Satud, que fue un gran cardiólogo después en San Pablo. Y se lo llevan a ellos y bueno, y ahí nos rajamos nosotros. A detener a Sufriate y ir para la casa. Y lo hicimos en un operativo tipo película en los años 20. Sergio Satud tiene un auto antiguo, de esos de los años 40, que las puertas de atrás se abrían hacia atrás, ¿no?
Sí.
Y entonces abrimos la puerta, lo agarramos, Sufriate, el auto en marcha, y fuimos a un apartamento mío, que yo estaba medio vacío, yo todavía no había mudado en La Rambla y Caracea, y en Punta Carretas. Y ahí estuvimos discutiendo hasta que él me hizo entender el concepto militar de honor, etcétera, etcétera, que tenía que ir a entregarse, fue acá, la Avenida Graciada, la entonces región militar número uno, a entregarse, pues ya se fue como a las 10 de la noche desde casa, ¿no? Sobre ese operativo hay muchos relatos, yo hice uno a Tele 12 hace un tiempo, que efectivamente la operación se llamaba Zorro, y que el que dirigía, que no quedó claro el grado, probablemente era un teniente coronel, el Licandro lo hace identificar, le presenta un carné militar, pero años después Licandro me dijo, el grado era antiguo, el grado del carné, que era capitán, claro. No sé cuánto, y dice, no, este era teniente coronel, claro. Por la edad, por la forma que se conducía, esa cosa que yo distinguía. No. Y que dijo Zorro 1 y Zorro 2 en Zorro 3, Zorro 1 era Cereí, Zorro 2 Licandro, y Zorro 3 Soufriatelli, que estaban en la casa de Soufriatelli, ¿no? Yo me acuerdo que era cómico, porque si había prueba de alguna culpabilidad, es que yo había estado en 18 y Julio Herrera, donde había sido la mojadura por parte de las tanquetas de todos los manifestantes que estábamos ahí. Y estaba toda la reunión y en un sillón estaba mi sobre todo a secarse frente a una estufa empapado. No, y no llovía. Claro.
Era la gran prueba.
Y no llovía.
Oscar, en los últimos minutos, y uno podría en realidad hablar otro tanto como hemos conversado hoy... Después que da el paso al costado, y hasta que fallece Seregni no terminó de irse del escenario y siguió intentando aportar, y uno lo recuerda en actividades públicas, envuelto en polémicas incluso, cuando en el centro de estudios siguieron generándose insumos que no siempre iban en la línea de lo que el militante Frente Amplista quería escuchar. ¿Cómo fueron? ¿Te seguiste viendo?
Yo lo seguí viendo ya en un rol diferente, yo de analista político, claro. Él de digamos de pensador, si se quiere. Mantuvimos una relación bastante estrecha de comer regularmente, de hablar, de vernos. Yo participé en algunas actividades, sobre todo las más vinculadas a lo mío, reforma constitucional, reforma electoral, ¿no? En el Centro Estudio 1815. El tema es el siguiente: cuando Seregni lanza desde la cárcel la consigna, y de esto quiero hacer una síntesis porque si no la explicación es muy larga, de movilización, concertación, negociación. La palabra concertación la usa en dos sentidos. Uno, en el sentido inmediato, que era el acuerdo, la concertación de todas las fuerzas políticas y además de las fuerzas sociales, pero no era fuerzas políticas y sociales. Consideraba que el cogollo era el acuerdo político. Y lo político mandaba sobre todo lo demás. Pero la segunda concepción de él, el concepto de él que intentó plasmarse en la llamada CONAPRO, la Concertación Nacional Programática, era un modelo país, no medidas para salir de la dictadura o de los problemas generados por la dictadura. A él lo inspiraba mucho el pacto sueco del 37, que ahí no fue entre todas las fuerzas políticas, fue entre el gobierno socialista, los sindicatos y los empresarios. En la terminología burguesa se decía los trabajadores y los... Perdón, en la terminología sueca se decía entre los trabajadores y los burgueses. Y de alguna manera replicado en el pacto de la Moncloa que impulsa Felipe González a partir del 82. Y él tenía la idea que era hacer un gran pacto de todos los partidos políticos y de las fuerzas sociales, sindicatos, empresarios y otras organizaciones, para trazar un modelo de país al cual caminar. Esa idea de él fracasa, porque la CONAPRO terminó siendo un conjunto de medidas, algunas de ellas que ni siquiera se tomaron en cuenta, otras sí se aplicaron y fueron muy importantes. El tema alquileres se soluciona por la vía lo acordado en la CONAPRO. La enseñanza, se reconstruye la autonomía de la enseñanza pública y de la universidad a través de lo acordado en la CONAPRO, pero no se lo vio como un modelo país. Y él en el Centro de Estudios Estratégicos en 1815 trata de retomar esa idea y de generar insumos para crear un modelo de país, un modelo de desarrollo del país que pudiera ser compartido, claro. De alguna manera, esa técnica que él desarrolló para lograr la síntesis del Frente Amplio la quería aplicar a desarrollar una síntesis
país.
Del país. Mm-hmm. Síntesis que, como toda síntesis, cada cual confluye en lo que puede ser más importante y deja fuera otras cosas que también pues son importantes.
Sí, sí.
Pero si uno no deja fuera cosas importantes, no hay síntesis. Y a eso fue lo que se aplicó hasta casi el final de su vida, cuando ya él empieza a despedirse de la vida. Y en esa despedida viene el desarme, digamos, del Centro Estudios 1815, ¿no?
Murió con sus principios, o sea, luchando por ese modelo que él se planteó sí, años antes.
Él tenía una visión muy fuerte de la cosa pública. Él usaba muchas veces la palabra res pública, que es el origen de la palabra república, que en latín quiere decir cosa pública, res pública, república es eso. Y ese sentido que en Uruguay se da mucho a lo republicano como sinónimo de austeridad, de búsqueda de cosas colectivas, de esa mezcla de solidaridad y compañerismo que han sido elementos centrales de la sociedad uruguaya, que hoy están un poco
diluidos,
donde ha aparecido un nivel que puede ser positivo o negativo, esas son valoraciones de cada uno, pero que ha aparecido niveles de competitividad entre los individuos mucho más fuerte. Uh-huh. Y se valora de repente mucho menos, no tanto la solidaridad, pero la solidaridad vista como ayuda al que le va mal, sino como uh-huh. compañerismo, como cosa en el sentido primigenio de la palabra, compañero, de compartir, ¿no? Uh-huh. De hacer las cosas en conjunto.
Está bien. Oscar Botinelli, gracias por ayudarnos a conocer un poco más al general Iber Serenmi.
Gracias a ustedes por esta oportunidad.
Un placer, hasta pronto.